Desde la estrella polar nos fundimos junto a mis instintos, vértices que van a ti. En tu clima tropical ya no queda ni un rincón perdido. Deja de mirarme así. Si me vienes suplicando una razón, desnublando el cielo, muerde hasta dejarme así. Si me vienes suplicando una razón, no me vengas suplicando una razón. He encendido nuestra habitación como un faro por si vuelas lejos. He marcado mis costados.
Estudio número uno de Bomb Radio 4G ahora mismo está abierto para que nuestro invitado nos cuente cosas en Twitter. También estamos, ¿has visto Dani Fernández? Qué bien digo Twitter. No es culpa mía, es culpa de este, ¿eh? Que fue de este que empezó a decir Twitter, Twitter. Es como se dice Twitter, la verdad, ¿no?
Hombre, realmente allí en Latinoamérica y en América, claro, lo dicen así. Lo que pasa es que nosotros es que españolizamos todo.
Todo, que es lo que tenemos, ¿no?
Claro.
Dani Fernández ya con nosotros. Buenos días, Dani, ¿cómo estás?
Muy buenas, pues muy bien, muy contento de estar aquí contigo, la verdad.
Y la gente que está en Twitter ahora mismo, en Desde Cuba Amanece, nos está viendo en directo con tu disco flamante nuevo, bien presentado, bien liquidado. Está tomándose un coffee, Dani Fernández, con una botellita.
Para despertarme un poco, ¿no?
Me ha gustado mucho porque no todos los artistas, cuando llegan al estudio, dicen la primera frase que ha dicho Dani Fernández, que ha sido, tengo noticias frescas. Y no hay nada mejor que alguien te diga, tengo noticias frescas. Significa que algo nos vas a contar, primicia, o que ya se puede,
bueno,
contar.
Bueno, que pasó ayer.
¿Qué pasó?
Y es que
no me asustes, coño.
Pues es que estoy súper feliz, porque ayer nos dijeron que éramos el disco más vendido de la semana.
Lo venimos diciendo desde las 6 de la mañana.
Claro. Y,
que lo sepas, ¿eh?
Y claro, pero para mí son noticias frescas, porque no, esto no me ha pasado nunca en la vida. O sea, nunca un disco, sobre todo con todo el trabajo que hay detrás, toda la gente que ha puesto su granito de arena para que este disco salga a la luz, pues nunca me había pasado. Habíamos sido número 2 y tal, pero bueno, para mí esto es algo que me sigue sorprendiendo, que nunca me imagino por la cabeza, y que bueno, pues eso, o sea, desde ayer pues estoy que no me lo creo.
Vives sin vivir en ti, ¿no?
Pues de momento sí, así que...
Y que no te dure mucho
bueno,
tiempo.
Claro, eso es no sé bueno. Si es bueno o...
Es muy bueno, Dani, porque mantienes viva la ilusión. Tú que has pasado por Aurin, que has tenido todo el éxito contigo, que has compartido éxito con tus amigos. Vas a flipar ahora porque lo que tiene de bonito esto es que a través del directo la gente se puede comunicar con nosotros. Dice Nuria desde Villafranca, dice, mira... Es del mismísimo pueblo de Rafa, Alcázar de San Juan. Siempre que coincidimos con sus padres, casi siempre haciendo la compra, estamos una hora hablando con ellos. Gracias, Fer. Esto lo dice de ti. Es Nuria desde Villafranca. ¿Qué me dices,
tío? Pues nada, un abrazo para Nuria. A ver, mi tierra... ¿Sabes qué pasa? Que cuando era más chavalín, pues claro, lo típico de que los chavales, tal, en el pueblo, pues siempre había como cositas. Entonces... Es como que ahora le voy cogiendo muchísimo más cariño todavía a mi tierra, porque creo que, claro, vamos creciendo, ya nos olvidamos de esas cosillas de chavales, y la gente me tiene mucho cariño, me para por la calle, me dice que se alegra mucho, que se siente muy orgulloso de que yo haya crecido allí, que haya nacido allí, y claro, mis padres siguen viviendo allí, entonces el volver a mi tierra, volver a mis raíces y volver al cariño de la gente que desde pequeño me ha visto crecer, pues es súper bonito, ¿no? Entonces que me tengan este tipo de mensajes, pues es muy bonito.
Es lo que, mira, cada uno recoge un poco lo que siembra. Esto es así en el mundo de la música. Y la próxima vez que vengas al estudio te traes la guitarra, que yo pensaba que nos ibas a cantar algo.
Pues mira, esto no es culpa mía, porque yo normalmente siempre que vengo aquí la traigo. Y entonces, claro, yo he preguntado, porque hoy tengo...
Habrá hasta... una próxima y te la traes.
Claro, ¿vale? No. Pues entonces, claro, yo hoy tengo un montón de curro hasta las 9 de la noche, de entrevista tras entrevista. Entonces yo le he dicho a mi gente de promo, oye, me la tengo que llevar, porque claro, al fin y al cabo, todo el día con la guitarra, algún día me la dejo en algún sitio, porque eso ya me ha pasado. Y entonces me ha dicho, no, yo creo que en esta ocasión no hace falta que te la traigas. Entonces, por eso no me la ha traído, pero si no yo hubiera traído la guitarra, está clarísimo.
¡Me voy a...! Lucía, la próxima vez no, hay que estar ahí, tal, que nos hacía mucha ilusión. Bueno, habrá una próxima.
La próxima, por favor, sí.
Porque van a haber muchos singles.
Esta es mi tercera o mi cuarta vez aquí y yo encantado, ¿no?
Y no va a ser la última, ¿eh?
No, hombre, claro que no.
Porque en esta casa se te quiere mucho.
Es que espero que no sea la última, o sea... Y siempre decimos que volvemos y siempre volvemos. Y a mí, vamos, ya sabes que encantado estar aquí.
Yo que te conozco hace muchos años, hemos coincidido cuando estabas en Aurin con María Teresa Campos en Telecinco y hemos hablado muchas veces. ¿Se está mejor solo que mal acompañado?
Bueno, a ver, se está mejor solo, no mejor mal acompañado porque...
Es un poquito bestia para dar un titular, ¿eh?
No, pero es verdad que ahora me siento mucho más cómodo que antes. Y yo creo que eso mi público lo ha entendido. Y no es que rechace ni tire para atrás mi pasado, sino que me siento mucho más cómodo a la hora de crear. Y claro, no es lo mismo crear con cuatro personas más en las que te tienes que callar muchas cosas. Porque claro, todos tenemos opiniones, ¿no? Entonces, yo por ejemplo, yo quería que cantáramos más en español, porque a mí el inglés, por ejemplo, pues no se me da bien, es que no me sé comunicar en inglés. Hace nada estuve en Las Vegas y sobreviví, pero ya está. O sea,
¿Cómo fue lo de Las Vegas?
Pues, nada, pues me fui con un amigo que queríamos hacer unos vídeos de YouTube en Videolyrics y tal para
cuando
todo.
Le decía, Mr. Danny, how are you doing? Y todo, decía,
yo hay veces que
te parió, ¿no?
Claro, y que mi amigo era igual que yo, o sea, él sabía un pelín más y claro, había veces que nos veíamos canutas porque queríamos grabar cosas. O sea, por ejemplo, hay un vídeo que grabamos entrando como en un súper y tal, no sé qué, era como una toma, ¿no? Entonces, y había veces que teníamos que hablar con la gente que era de allí y no sabíamos explicarnos, en plan de, oye, vamos a grabar una cosa, pero no tenemos dinero para pagar, cosas así, ¿sabes? Y fue una aventura. Entonces yo creo que cuando empecé a hacer mi música y ahora en este segundo disco, pues vamos, es que me siento muchísimo más cómodo a la hora de crear, a la hora de cantar, no sé, estoy mejor así y yo creo que mi público lo ha entendido y por eso me va bien, ¿no? Porque yo no reniego de mi pasado, pero sí es verdad que me siento mucho más cómodo así.
Pues mira, Rafa desde Tomelloso, mándale un abrazo a Dani y a su padre Marcial, que es un gran amigo. Rafa de Tomelloso también se comunica contigo. Qué magia la radio, ¿eh?
Bueno, ojo, para que veas cómo la radio, le mandamos un abrazo a Rafa que luego mi padre es el que me pone y me dice, mira, pues Rafa es tal, y muchas veces me pone cara de la gente que me manda estos mensajes, porque claro, hay veces que no se puede conocer a todo el mundo, ¿no? Y la gente de mi alrededor es como que me transmite esos mensajes de gente que tiene a su alrededor, ya no solo mis padres y mi familia, sino mis amigos o amigos que tengo fuera de mi pueblo, que a lo mejor viven en Galicia y te dicen, oye, desde aquí, madre mía, te están escuchando mis vecinos, y todo ese tipo de cosas. Parece que no, y parece una tontería, pero a mí me hace mucha ilusión, porque es que eso de verdad es algo que te está yendo bien, ¿no? Y cuando no te pasa, pues, no sé, se necesita ese tipo de cosas, ¿no?
Falta algo.
Claro.
Sería algo así como lo normal.
Claro.
Tú eres una estrella del pop, pero lo normal es que camines por la calle, que tengas amigos en el barrio y que la gente te pueda contar las cosas normales. Cuando compras en un súper, cuando vas con no sé quién. Es decir, los pies en el suelo viene muy bien, Dani.
Hombre, a ver, yo te digo que yo soy una persona muy normal y siempre lo he sido. Y a mí cada vez más me pasa y me gusta mucho más que la gente me para y me habla sobre música. Y me gusta en plan de, wow, me gusta este tema, hablabas sobre esto, tal, no sé qué, wow, me siento muy identificado con esto, tal. Y no es en plan rollo, wow, vamos a hacernos una foto, que a ver, que
también que te también lo
está,
pedido,
claro, sí. y también está muy guay, pero me mola cuando la gente quiere conversar sobre cosas que a mí me gusta luego contar, ¿sabes? Porque encima yo hablo por los codos. Entonces, claro,
se te nota, ¿eh?
No, por eso. Y entonces, claro, pues cuando a mí me dan en plan para hablar y contar en plan de hay gente que incluso me pregunta, "Oye, ¿y el título? ¿Por qué tal no sé qué?" Y entonces me gusta explicarle esas cosas. Porque es como que son inquietudes que a mí me gusta contar y entonces, bueno, pues le doy las gracias a ese tipo de gente.
Me lo pones a huevo porque yo creo que la pregunta clave del disco número uno ya, entre las dudas y el azar, ¿esto por qué, Dani?
Pues, a ver, yo soy una persona que cuando me pongo a escribir el título del disco... me gusta buscar un concepto, me gusta buscar que no sea en plan lo típico, ¿no? Que mucha gente, sobre todo antiguamente, cuando tú montabas, cuando hacías un disco, le ponías el nombre del título de la canción que más escuchaba, ¿o no? Es como del single. Y a mí es verdad que me gustaban los discos que buscaban un concepto, como que fuera diferente, ¿no? Y explicar el porqué y tal. Entonces, cuando me puse a buscar el título, que me costó bastante, es decir...
Sí, porque tuviste que escudriñar en la letra de una canción.
Exacto, en el estribillo de una canción, que se llama Perdón por no llamar, la canción, pues dice esto, ¿no? Entre las dudas y el azar. Y entonces, dándole la vuelta ahí y rizando el rizo, que yo soy una persona que me rayo bastante la cabeza con mis cosas y tal, me llegué un poco a la pregunta... con esta frase, que yo creo que esta pregunta nos la hemos hecho todos alguna vez, ¿no? Que es, las cosas que nos pasan en nuestra vida, ¿es gracias a nuestras decisiones o es gracias al azar o el destino, ¿no?
¿Y tú qué piensas? Esto es pura filosofía, ¿eh?
No, claro, o sea, esto yo me puse a pensar y yo dije, a ver, yo he llegado hasta aquí por el trabajo, por la suerte, porque claro, para mucha gente, cuando a ti te da bien, es, joder, qué suerte tiene este tío, ¿no?
Bueno, esa es una costumbre cochina que tiene mucha gente de decir,
claro,
eso,
¿no?
En España, y que no es así.
Y es bastante normal que la gente lo diga, ¿no?
No, porque la suerte es un,
claro,
es un condimento más.
Exacto, entonces yo, reflexionando sobre esto, me di cuenta de que es una mezcla, o por lo menos para mí es una mezcla de las dos cosas. O sea, tienes que tener la suerte de estar en el momento indicado, juntarte en el momento indicado con la gente indicada, pero además tienes que tener un trabajo previo, porque sin talento y sin trabajo creo que no se puede llegar arriba. Pero ya no solo en la música, sino en cualquier trabajo, ¿no?
Y tú tienes las dos T's, ¿no? Talento y trabajo. Es que lo tienes. Te lo digo yo.
No, yo no te lo puedo decir, ¿eh?
No, pero
te lo tienes que decir desde fuera.
Tú no sufras. Hoy te voy a dejar, te voy a dejar sorprendido, porque Jalón y yo hemos pensado una cosa que yo creo que te va a gustar muchísimo. Pero ya que tenemos el disco, ya que es número uno, háblanos del disco, cómo lo has hecho, cómo es ese trabajo, cómo lo has producido, porque el disco suena muy rico, suena gordarracho, de que está hecho con
la
mucho...
La verdad que estoy muy orgulloso del sonido del disco, de mis dos productores que han trabajado en este disco, que es Tato Latorre y Paco Salazar. Han sabido coger mis dos energías y mis dos formas de ver la música, ¿no? La música, un pelín más... comercial, digamos, ¿no? Y no me gusta etiquetar la música en ningún momento, pero es verdad que hay cosas que entran más rápido, ¿no? Y se te quedan más en la cabeza. Y luego tengo mi parte un pelín más rock, indie, que es mi parte más rock indie.
La más no, super submarina, ¿no?
Exactamente. Entonces, es como mis referencias van por ese lado, y aunque nunca voy a poder ser ese lado, porque ya mi voz creo que es bastante melódica, ¿no? Pues esas son mis referencias. Entonces, cuando haces una mezcla entre las dos cosas, pues te sale este disco, ¿no? Entonces, hay una cosa que para mí es esencial en mi proyecto, que son los directos, los conciertos. Y después de la gira pasada, que encima la tuvimos que cortar por lo que todo el mundo sabe, que es esta pesadilla del COVID.
Ya no digas más, padre mía, pues no hace falta ni que digamos nada, que ahora que parece
gente,
que se
ya
está...
La gente, claro, y la gente además ya sabe, ¿no? Que nosotros, pues eso, no podíamos ni salir a tocar, ¿no? Entonces, pues en la gira pasada, pues... a mí me encantaba la energía que teníamos en el escenario y veía como que había algo que normalmente pues no se ve, ¿no? Y yo dije, me encantaría coger a toda mi banda, a toda la familia, ya no solo la banda, sino también mi equipo, o sea, mi repre, toda la gente que viajamos en furgo, y nos fuimos a un estudio en Tarragona, que se llama La Casa Murada, y nos pusimos a grabar. Y mi Tato La Torre, sí, mi productor Tato La Torre, me decía... Es que en directo, cuando tocas con la banda, hay algo que se graba, que no lo parece, porque realmente no dejan de ser notas y que lo puedes hacer sin estar en directo, pero cuando tú estás grabando en directo, te contagias del otro y mandas una energía diferente a la grabación, ¿no? Y yo creo que eso pues se palpa, ¿no?, en este disco.
Estoy convencido, cuando estás grabando un disco, que es a tomas diferentes, tomas de instrumentos y tal... Hay un poco de frío ahí. En cambio, cuando tienes tomas en directo y tal, al final, esa simbiosis que se forma... Es que tienes toda la razón. Una gira, que si no me equivoco y mis cálculos no fallan, estás en la sala Stage Life en Bilbao el viernes.
Sí, yo tengo doble fecha.
El sábado en la sala Stage Life en Bilbao, que lo tienes todo sold out.
Pues
¿todo vendido?
En Bilbao me quedan unas, no sé si son 30 entradas últimas del sábado o del viernes. Porque
es que pone, el sábado pone que lo tienes todo ya.
Ah, claro, pues el sábado lo tengo todo vendido.
¿Y te faltan viernes, 30 del viernes?
30 del viernes me quedan.
Eso
sí.
No es nada, ¿eh? Sabes que no es nada, ¿no?
A ver, yo creo que se van a vender y en Bilbao además.
A todo lo de Bilbao. Queda, sí. Ir a comprar las entradas que quedan 30 nada más para el concierto. Y luego está el 11 de marzo en Madrid en el Invernadero, que también lo tiene sold out.
Exactamente.
En Madrid. Estás contento, ¿no? Cuando
muy contento.
La palabra sold out, igual que la gente nos está viendo en Twitter, con Desde Cuba Amanece, la gente que nos está viendo, que te está viendo en directo a ti, el Invernadero en Madrid sold out, en Málaga el 18 de marzo, en la sala París 15, en el 1 de abril Barcelona, sala Rasmatats, la mítica de Barcelona.
Es increíble, sí, es una de mis favoritas.
En Murcia en sala REM, también sold out, el 2 de abril, 3 de abril en Murcia en sala REM. En 22 de abril en La Coruña, en la sala Inclub, y en la segunda fecha la tienes también sold out en A Coruña el 23 de abril. Bueno, yo cuando estoy hablando de esto me imagino que luego todo esto es mutante, porque luego van habiendo más fechas, se van añadiendo.
Exacto.
Esto es lo que tenemos ahora. Muy bien, para empezar muy bien, Dani.
Claro, la historia era que cuando nosotros lanzamos esto, todavía casi yo creo que no se podían ni o sea, se empezaban a hacer conciertos de pie. Todavía no, ¿sabes? Entonces, a mí yo echaba muchísimo de menos estos conciertos, pero dije, no vamos a poner todas las ciudades que me gustaría tocar porque no sabemos si nos las van a tirar para atrás. Y yo lo pasé muy, muy mal cuando tuvimos que devolver entradas, mucha gente que a lo mejor no se ha enterado y luego se entera más tarde, pero, oh, no me he enterado y no sé si ya se puede devolver el dinero. Si,
ese caos...
Eso es un caos, eso es un caos.
Te tiene que dejar... hecho polvo, ¿eh?
Hombre, a mí sí, porque claro, hay mucha gente que también se decepciona porque tienen muchas ganas de verte y tienes que tirar otra vez la y nosotros igual tenemos muchas ganas de tocar y luego de repente, entonces nosotros, yo le dije a mi equipo, le digo, vamos a hacer una gira semi pequeña ahora, luego nos vamos a los festivales, que vamos a estar todo el verano haciendo festivales y haciendo conciertos de fiestas bastante, bastante potentes y luego vamos viendo, si esto sigue así, pues me encantaría volver a recuperar todas estas fechas y meter más ciudades, ¿no? Entonces hacer ya una gira muchísimo más extensa, ¿no? Y además cuando también haya pasado más el tiempo y cuando la gente también haya tenido más el disco dentro, ¿no? Porque todavía acaba de salir, ¿no? Y cuando llegas a una ciudad, de hecho, y la gente se sabe las canciones y acaba de salir, yo digo, ojo, o sea, la gente se lo está aprendiendo, la gente se lo está estudiando.
Eso tiene mérito, ¿eh?
Mucho mérito. La verdad que eso me ha dejado muchísimo más feliz porque, de hecho, en mi cabeza, cuando lancé la gira, yo lo veía en plan súper bonito. Digo, ¡buah! Saco el disco, saco la gira, ¡buah! Increíble, va a ser todo como perfecto. Pero claro, cuando llegué a Sevilla el primer día, yo digo, ¡uf! Claro, la gente solo ha tenido un día para escuchar el disco. Digo, ¿va a venir sin escuchar las canciones? O prácticamente no las ha escuchado.
¿Y qué pasó?
Y fue un concierto mágico, fue un concierto especial. Yo creo que la gente además escuchaba bien y había muchas canciones que ya se sabían. Por ejemplo, esta que estamos escuchando, Artificial, la gente se la sabía. Si tus piernas...
¿Escuchamos un poquito Artificial? Sí. Dani, y otro capítulo de felicitaciones, no solo por el número uno de ventas en España, tu nuevo disco. A mí me encanta cuando te veo cabecear. Está sonando tu música y te pones con la cabeza dando un sitio.
Sí, porque la siento dentro y, de hecho, este puente, ¿no?, de Artificial me hace muy feliz porque es un estilo de música que a lo mejor yo nunca me hubiera visto haciendo esto. O sea, tú le dices al Dani...
Con Aurin, desde luego,
claro,
no hubiera sido.
Claro, claro, no, y o sea, me siento muy orgulloso de esto y de poder decir a Paco. Paco cogía la guitarra y me decía, aquí me pega un puente, vamos a darle. Y yo le decía, dale caña. Me dice, no nos van a decir nada. Digo, que nos digan. O sea, a mí me gusta esto y no pasa nada por en algunas canciones, pues pasarnos un poco de rosca y hacer las cosas que realmente nos gustan, ¿no?
Las guitarricas de la canción son afiladísimas.
O sea, de hecho, a mí me encantó trabajar con Paco en este ámbito de guitarras, porque también él es muy friki en cuanto a las guitarras. Pusimos varios amplis, pusimos varios micrófonos y nos fuimos quedando con las cosas que nos iban gustando. Por ejemplo, la batería también está muy cuidada. La batería la grabó Jairo, que es un batería increíble. Estuvimos con Paco, ¿no sabes el tiempo que estuvimos para que sonara la caja como nosotros queríamos? O sea, entonces eso es un trabajo
a lo Phil Collins, ¿no?
Me pongo a tocar
que no tengo el sonido que
exactamente
quiero.
Exactamente. Y Paco, en plan, bájale la afinación. Y así no sé cuánto tiempo. Y es que eso, claro, tú la escuchas y hay gente que lo valora y hay gente que no, porque hay gente que no sabe ni siquiera que a lo mejor dentro de una caja de una batería se puede afinar o no, ¿no? Pero es que hay mucho mucho trabajo detrás y hay que valorarlo. Y por eso yo cuando me pongo a escuchar un CD que no es mío, yo digo, uff, ¿y esto cómo lo habrán hecho? ¿Y esto cómo lo habrán grabado? Y no sé, soy muy friki de eso y Paco también lo es. Entonces, bueno, pues nos divertimos mucho en el estudio.
El tema que estábamos escuchando con guitarras afiladas, con un muro de contención que te mueres. Y a mí me encanta cómo cantas, Dani, porque cantas de una forma con mucho feeling, con mucha emoción y muy cortante. Me encanta la manera que tienes de cantar, porque no hay nadie que cante como tú. Es decir, es como si fuera, a ver cómo te lo explico, como muy consciente de todo lo que estás haciendo, pero a la vez te dejas ir, te abandonas un poco, ¿no?
Mira, yo cuando nos metemos en plan a ensayar con la banda y Víctor, que es el director musical, muchas veces a los músicos le digo, vosotros seguid, porque a mí me gusta mucho tirar para atrás, me gusta mucho jugar con el tiempo y tú puedes hacer un fraseo en un acorde y lo puedes hacer más tarde, pero luego llegar al siguiente en tiempo, ¿no?
Sí, o sea, el dibujo que se llama en una canción. Tú lo y puedes luego encontrarte de nuevo con lo que tú querías.
Exactamente. Tú puedes jugar, digamos, con el tiempo.
Tiene su riesgo en directo eso, ¿eh?
Claro, porque te puedes ir. Pero a mí eso me gusta mucho, porque eso también hace que sean diferentes las canciones.
¿Y Víctor Elías qué te dice?
Pues Víctor me dice que, pues eso, que ellos me tienen que seguir muchas veces, ¿no? Porque hay veces que ellos se piensan que me voy a ir, me esperan, y claro, lo que haces es te vas del tempo, y claro, cuando llevas una claca y cuando llevas un batería siguiendo la claca, hay gente que se va contigo y hay veces que no. Entonces ahí hay un desastre. Y entonces hemos tenido que, como yo fraseo muy diferente, pues entonces hemos tenido que tener muchas horas de ensayo para que todos nos acostumbremos a nosotros mismos, ¿no?
Ahora mismo esto se está convirtiendo en una masterclass. No, lo digo en serio.
A lo mejor la gente que lo está escuchando muchas veces le suena un poco a chino, pero...
No. La gente que escucha esta radio tiene además ese punto de que sabe de música, vale, pues... y agradece que se lo expliques. Antes de que lleguemos a la desconexión a nivel nacional, Dani Fernández, te tengo que decir una cosa. ¿Sabes cuál es parte de tu éxito? Que pues, eres un tío que estás muy seguro de lo que haces.
Pues muchas gracias.
Se te nota cuando hablas.
Soy más inseguro de lo que parece. Lo que pasa es que es verdad que...
Tú estás conmigo aquí ahora, estás marcando los tiempos.
Pero porque ya lo tengo hecho, ¿no? Pero tú no sabes la cantidad de dudas y de cosas en la cabeza que se me pasan cuando tengo el disco todavía que no ha salido, ¿no? Y me pongo a escucharlo y digo, yo no sé si este tema va a gustar. O sea, este que está sonando, que se llama Si tus piernas, yo pensaba y digo, tiene una letra mucho más cuidada, tiene muchas metáforas y digo, yo no sé si la gente esto le va a aburrir. Y en mi cabeza, pues tal. Y luego de repente...
A ver, un momento, Dani, ¿cómo puedes pensar tantas cosas?
Te lo juro. Y luego ya cuando lo he escuchado en el directo...
¿Y no te martirizas con eso?
Sí, pero yo creo que eso es bueno, porque eso lo que hace es... que tú dudas de tus cosas y sigues trabajando, ¿no? Y sigues intentando buscar la perfección y sigues buscando un poco el seguir transmitiendo más a la gente, ¿no? Y haciendo mejores canciones. Si tú no tienes eso, yo creo que luego no quieres mejorar. Si tú realmente estás tan seguro de ti mismo que te piensas que todo lo que haces está bien, pues entonces llega un momento en que te relajas y ya no haces buenas canciones, ¿no? Entonces yo siempre me rayo mucho y yo siempre pienso que todas las canciones, cuando saco un disco, nadie lo va a escuchar.
Tienes una energía... Momento, vamos a la disconexión. Relájate un poco, Dani.
Vale,
tío,
vale.
Joder, está el tío que se sale.
Desde que amanece, apetece. En Radio 4G.
Llego al sitio y no me aguanto. Sé que tendré el cielo entre mis manos. Aparento estar tranquilo y en el fondo sé que estoy temblando. Y voy despacio a tanto tiempo a que se acorte entre nosotros el espacio. Esta sensación será mejor calmarla con un poco de aire, porque en esta asignatura llevo ya más de un su. Suspenso. Si te sirve de algo. Que note que has llegado. Que note que estarás siempre a mi lado. Ya mientras seguiré aquí sentado.
es el Twitter donde está viendo la gente a Dani Fernández, que lo tengo aquí entre las dudas y el azar. Super Submarina, él mismo lo escucha el tema, baja la cabeza y dice: temazo. Si estás convencido, macho, llegarás donde tú quieras, ¿eh? Y decía el minero de Villarreal, Derby, decía: dile que no tenga nunca miedo a equivocarse.
Pues eso me pasa muchísimo, ¿eh? Tengo mucho miedo a equivocarme. De hecho, con este tema, que es una versión de Super Submarina, pues eso, tenía mucho miedo a hacerla. Y era porque, claro, Super Submarina fue un grupo que tuvo un accidente de coche, que ya no pudo volver a tocar, y entonces se le tiene muchísimo, muchísimo cariño. Es como que, no sé, son, para mí siempre han sido como un grupazo que un mito para mí, ¿sabes? Como en plan, para mí el mejor grupo de este país. Y entonces yo dije, es que a mí me encanta, yo voy en el coche porque yo sigo escuchando sus canciones hasta el día de hoy, y yo le voy cantando y diciendo, es que me apetece hacer un tema, o sea, me apetece hacer esta versión, ¿no? Y dije, a ver, ¿qué me van a decir los fans de Super Submarina? ¿Van a decir, qué hace este tío ahora haciendo...?
¿Y qué te han dicho los fans de Super Submarina?
Pues la verdad que la gran mayoría me ha dado las gracias por haber rescatado la canción, por haber dado un aire nuevo al tema, y hasta... Juanca y Chino de Super Submarina me han escrito y me han dicho que muchas gracias, ¿no? por hacerla, sobre todo porque yo lo que le tengo a Super Submarina es una admiración enorme, y entonces se nota, yo creo, el respeto y la admiración que le tengo en este tema a ellos, ¿no? Entonces tuve mucho miedo, pero me siento ahora muy feliz y muy contento de haberlo hecho y de haberla puesto en mi disco, porque es que me parece un temazo y la voy a cantar. No sabes con la rabia que la canto, es que me encanta este tema. Y cuando llega el momento del concierto, que ya llevo 3 conciertos, y es para mí es el mejor momento del concierto. Y no es mi canción, no es mi canción, pero es que la hago, no sé, es como con tanto alma, porque me gustan tanto esta canción, que es que la tengo que hacer.
Pues, qué bien te explicas, chaval.
pues siempre que te diga a la gente de mi alrededor, siempre se me ha dado mal esto, de hablar en radio y...
Perdóname.
Sí, te lo juro. Siempre se me ha dado mal. Me trababa muchísimo y...
¿Me lo estáis
pasando
diciendo en serio? Pero si eres un monstruo total, tío.
Ahora me acostumbro y no me pongo nervioso. Pero antes es que era como... Uy, claro, es que...
Yo pienso que tú no te callas ni debajo del agua, es la sensación que tengo contigo, ¿eh?
Pero ahora lo que me pasa es que parece como una conversación entre dos y no pienso todo el rato que me están escuchando. Antes era como, a ver qué vas a decir, que te están escuchando, a ver qué vas a decir, que te están escuchando. Mi cabeza era así todo el rato.
Pues mira, esto lo hemos hablado con Íñigo Jalón aquí en Bomb Radio 4G, en el estudio número 1, muchas veces, ¿no? La diferencia de otras radios es cómo haces una entrevista. La puedes hacer preguntando... y buscando la respuesta. Ajá. o charlando. Cuando charlas, yo creo que se quita el nerviosismo ese que pueda haber. Y algo que te quería decir, que no quiero que se me pase. A ti eres bastante madridista, ¿no? Creo que Mbappé te preocupa mucho que venga al Madrid, ¿no?
La verdad es que me da exactamente igual. O sea, a mí me importa mi Atleti. O sea, y de hecho
mala
no soy...
aquí, he tenido mala hostia un poco.
Y de hecho no soy antimadridista. Cuando era un chaval... Sí, era como en plan de, wow, el mejor himno del mundo.
Qué manera de subir y bajar de las nubes, que viva mi Atleti de Madrid.
¿De dónde te viene lo del Atlético de Madrid?
De mi padre. O sea,
tu padre Marcial, ¿no?
Mi padre Marcial es del Atleti, y esto es herencia. O sea, los que somos del Atleti, espero que mi hijo me salga del Atleti, o mi hija me salga del Atleti, y que le guste venir conmigo al campo y ver el Atleti. Porque nosotros en nuestra familia, pues es lo que hemos mamado. Mi hermana y yo somos del Atleti hasta la muerte.
¿Hasta muerte, no?
Hasta la muerte.
Estaba cantando Sabina y tú, claro, cantando con Sabina.
Siempre en mi casa también siempre hemos sido muy de Sabina, ¿eh? Así que, pues más todavía, encima cuando él encima del Atleti y lo ha dicho siempre. Y ahora somos muy de Leiva también.
¿De Leiva también?
Claro, claro. De Dani Martín. Claro, gente que le gusta el fútbol.
Estamos bien, estamos en un buen plano. Leiva, Dani Martín, a gente que admires, di nombres.
Muchos, o sea, bueno, ya te he dicho gente que admiro en plan como atléticos, pero luego, pues yo qué sé, Lori Meyers me gusta mucho, Lobo Lesbian me gusta mucho. Es que hay mucha gente que me gusta.
Tú eres un poquillo
indie. Sí, de Cars me encanta. Y bueno, a ver, soy un poco indie, pero también me gusta gente que hace las cosas bien, como Neil Moliner, que es muy amigo mío, y es un tío que hace las cosas bien, que hace música con el alma, y me gusta, yo qué sé, ya te digo, hay mucha gente que hace las cosas bien, y sobre todo con el corazón y con el alma. Y Robe también, claro. De hecho, uno de mis últimos conciertos fue Robe, en Pamplona, que fuimos a verle ahí. Yo tenía que verle y no podía hacerlo en Madrid, y me fui a Pamplona a ver a Robe en el nuevo disco. Increíble. De los mejores directos que he visto en mi vida. O sea, la banda de Robe lo hace muy bien, y además no falla una nota el tío. O sea, me sorprendió a bien, porque dije, joder, el tío se lo canta absolutamente todo y lo hace perfecto, pero es que la banda... Tiene un violinista que bueno, y el bajista también, que toca luego el clarinete. O sea, el bajista toca el clarinete. O sea, y bueno, una pasada. Si tienen la oportunidad, ir a ver a Robe, que es increíble.
Es muy bueno lo que estás diciendo, y aquí en Bomb Radio 4G, y a la gente que nos ve por Twitter, con Desde Cuba Amanece, que nos está viendo, que te está viendo a ti en el estudio número uno. ¿Qué importancia tiene una banda en un directo?
Toda. O sea, para mí es toda. Porque creo que ya no solo el hecho de que toquen, porque a mí me gusta la música en directo y me gusta que el bajo suene y que suene de verdad. A mí no me gusta cuando das al play, porque la música suena diferente, ¿sabes? No la puedes ver. O sea, el bajo suena de una forma diferente si le das a una música, o sea, si le das al play y suena toda la canción, o sea, como un playback, que si lo están tocando. Y eso es así, y es real. Entonces, si además tu música, o sea, tu banda se creen el proyecto, saben qué es lo que quieren, o sea, todo, pues suena mucho mejor. Porque es lo que te decía, cuando tú tienes una buena energía y cuando vais todos a una, suena mucho mejor.
Ahora que te estoy escuchando, estaba pensando, Íñigo, es el momento justo de darle una vuelta a todo lo que tú tienes en la cabeza. Yo creo que vas a salir diciendo aquí... Hostia, esto fue diferente a... En todas las entrevistas que te han hecho, uh-huh, que habrá gente buenísima haciéndote entrevistas, sin ninguna duda, uh-huh, a los que yo admiro seguramente muchos de ellos, pero esto no te lo esperas.
Pues...
¿Quieres flipar?
Vamos para ello.
Pues voy a poner cara de abuelo y flipa. Solíamos quererlo todo y nada. Nos cambiaba la coartada y ahora ya no estás aquí. Me miras y me dices, no hace falta que recojas la toalla. Ya decides tú por mí, no queda viento que te siga al caminar. No tengo tiempo para darte un poco más. Perdón por no llamar y a punto de estallar. Y vuelvo a revolcarme entre las dudas y el azar. Y vuelves a empezar, te juro que no hay más. No vuelvo a estar despierto, por si algo sale mal. Solíamos mentirnos a la cara. Dibujabas en mi espalda lo que no puedes decir. Me pides que me encierre en esta jaula. Entre el vuelo de tu falda no hay un sitio para mí. No queda tiempo para darte un poco más. Perdón por no llamar. Y a punto de estallar, y vuelvo a revolcarme entre las dudas y el azar. Y vuelves a empezar, te juro que no hay más. No vuelvo a estar despierto por si algo sale mal. Por si al final te vuelvo a recordar. No queda viento que te siga al caminar. No tengo tiempo para darte un poco más.
Por si al final te vuelvo a recordar.
Este eres tú.
Vamos ahí.
Este eres tú, Dani Fernández.
Pero qué, sí. Qué bonito queda así, recitado. O sea, me gusta. Bueno, a ver, ¿qué te voy a decir de tu voz? Porque ya todo el mundo conoce tu voz. Pero bueno, recitado así. A lo mejor voy a tener que hacerlo así en los conciertos.
Bueno, eso ya no lo sé. Yo humildemente queríamos, Jalón y yo, sorprenderte que salieras de aquí diciendo: hostia, esta parte de coger una canción mía, la letra,
y darle otro vuelco.
Y que, ¿sabes qué pasa? Que muchas veces cuando la haces cantada, incluso muchas veces no te das cuenta de lo escrito, ¿no? O sea, y porque hay veces que se me olvidan las cosas, porque ya tú ya cuando estás en la canción te pones a cantar, ¿no? Y hay frases que directamente ya las sueltas sin saber qué estás diciendo.
O lo que es lo mismo, te olvidas de las comas y de los puntos.
Exactamente. Y entonces escucharlo así, joder, ha estado muy bonito, muy bonito.
Me alegro mucho, cago en la leche. A toda la gente de Twitter que está viéndonos en Twitter, desde Cuba Amanece, estáis viendo a Dani Fernández presentando su disco número uno, Entre las dudas y el azar, una presentación muy cuidada, con libreto de letras, con todo un poco. Antes me has dejado muy tocado con el tema de la radio. ¿Qué significa la radio para ti? ¿Es verdad que tu madre te reñía porque te metías la radio debajo de la almohada cuando eras más pequeño?
Desde pequeño mi padre me ha inculcado la radio. O sea, porque mi padre es muy fan. Y ya antes de mi padre, mi abuelo. Mi abuelo es, bueno, falleció hace poco. Y
lo sentimos mucho. Nah. Bueno.
En la familia la radio ha sido siempre muy importante. Y claro, yo que lo he mamado, igual que mamo lo del Atleti, pues he mamado esto, ¿no? Entonces yo me acuerdo cuando mi madre me decía a las 10 que me tenía que ir a dormir. Y claro,
va,
yo...
¡Hola, nene!
Claro, pero yo siempre he sido muy, muy nocturno. A mí, no sé, es como que me daba rabia que se me acabara el día. O sea, yo decía, pero si es que yo no tengo ganas de dormir. Entonces, ¿qué hacía? Me iba a la cama, pero me metía en una radio, que claro, mi padre siempre tenía un montón en casa. Y me metía en una radio y me ponía a escuchar la radio por la noche, hasta las tantas. Y luego ya al día siguiente me tenía que despertar.
¿Qué escuchabas?
Pues mi programa favorito, que era el que más me gustaba, porque además me reía muchísimo, era el de la parroquia del Monaguillo, en Onda Cero. Así que, y no me escondo, ya te lo he dicho. Así que.
Ni yo quiero que te escondas, sí.
Yo me reía muchísimo con el Monaguillo y con Arturo. Y claro, pues ya te digo, o sea, encima, mucha gente me decía, pero si es que esto no es un programa de chavales. O sea, yo decía, bueno, como se lo escuchaba a mi padre, yo se lo escuchaba a mi padre. Y tal. Y entonces un día dije, voy a escuchar y tal. Y entonces, o sea, a partir de ahí, pues ya me saqué el carnet del coche, empecé a conducir y sobre todo, pues yo siempre he sido un tío muy de carretera. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí no me... O sea, es verdad que me gusta escuchar música también y que muchas veces escucho programas de música. Pero ¿qué pasa? Que claro, pues como todo, yo ya hay un momento en que ya para mí la música me... O sea, es como en plan, otra vez esta canción, incluso las mías. A mí mis canciones me aburren ya.
Y necesitas oír hablar, ¿no?
Exacto, necesito... historias y cosas que me interesen y novedades y tal. Entonces yo soy el que va por ahí y lo que te decía antes, yo creo que lo peor de la radio es cuando voy escuchando algo que me está interesando y de repente se me va cortando la señal. Y yo voy diciendo, ya verás tú...
La RBSI maldita que se me ha ido.
Madre mía. No, y me da muchísima rabia, pero bueno, o sea, eso es lo que tiene la radio. Para lo bueno y para lo malo, pues yo creo que nos acompaña. Y lo que te decía, que yo creo que la gente que nos está escuchando, que está trabajando, para nosotros la radio, pues cuando tú estás... Y mi padre, cuando estaba trabajando y tal, es lo que siempre me ha dicho, que acompañáis a la gente, no se siente tan sola. Porque hay mucha gente que está sola trabajando, que está de vigilante por las noches o tal, y entonces la radio acompañáis a la gente, ¿no? Y no se sienten solos, así que eso es muy bonito.
Tú tienes que ser muy consciente, Dani Fernández, que la gente no está oyéndonos, está escuchándonos ahora, claro. Que significa que se están metiendo dentro
de la...
Te tengo que pedir una cosita, Dani, que nos hagas una capela de alguna canción.
¿En serio?
Sí. Íñigo te puede colocar un poquito de eco y hacernos un estribillito, algo chulo, de la canción que tú quieras, de la que te dé la gana.
Venga, pues vamos a hacer esta si quieres. A ver, bueno,
no sé. Te pillan bolas.
Es la primera vez que hago una capela, ¿eh? Normalmente la hago con la guitarra.
Hoy estamos de primicia absoluta, macho. Llegas aquí, tengo buenas noticias, el disco número uno, una capelita que tú creas que puede ser. Regálasela a los oyentes. Por ejemplo, esta oyente, Nuria, dice, eres grandísimo, Dani, felicidades. Son fans tuyos, enloquecidos.
Pues le damos un
besito.
Te
he pillado ahí un poquito con el carrito.
Vamos para adelante. A ver, que bájame un poquito la música y te lo... He encendido nuestra habitación como un faro por si vuelas lejos. He marcado mis costados con tu voz. He sentido fuerte la explosión, solo soy cuando me meto dentro. He perdido la cabeza y no soy yo, estoy fuera de control.
Qué bueno eres, tío, ¿cómo cortas? las palabras y cómo cortas las frases, tío.
Son cosas que me salen así. O sea, de hecho, hay mucha gente que me intenta imitar y de hecho me hace gracia porque yo digo, es que no lo hago aposta, es verdad, que es que me sale así.
¿Has notado que hay gente que te imita
sí,
ya?
Sí, hay gente que me
eso
imita.
Eso significa que algo estás haciendo
y,
bien.
Y colegas, o sea, Neil, por ejemplo, Neil Moliner,
¿te imita,
muy amigo y lo intenta siempre. Sí. Con Perdido en Madrid, que es una canción del anterior disco, siempre me intenta imitar el tío. Y la verdad es que lo hace bastante bien, ¿eh?
Sabes salir de las situaciones. Eres un tío simpático. Tienes don de palabras. Tú dirás lo que quieras, pero a ti no te callan ni debajo del agua. Habrás tenido una época en la cual no te daba vergüenza hablar, pero ahora ninguna, ¿eh? Vamos, tú cascas lo que
ahora me lo paso mejor. Es que he intentado, pues eso, que al principio lo pasaba mal porque decía, ya te digo, o sea, decía, a ver qué vas a decir, tal. Y ahora digo, a ver, Dani, tienes que pasarlo bien, o sea, pues eso, venir aquí y disfrutar de lo que estás contando, de lo que estás hablando. Y también te digo que me siento mucho más cómodo también que anteriormente cuando estaba con mi grupo, porque, claro, estas canciones también son totalmente mías. Entonces, es mucho más fácil hablar de lo que siento yo que de lo que sentimos cinco, porque no lo sé, ¿sabes? Entonces, me siento mucho más, es mucho más fácil, mucho más relajado y me siento, pues eso, como más tranquilo a la hora de hablar.
Tranquilo tienes que estar porque aquí en Bomb Radio 4G hemos preparado una hora para estar contigo, para hablar del disco número uno de España en este momento, que es el álbum tuyo. Y además te tenemos muchísimo cariño en Twitter, la gente nos está viendo, en Desde Cuba Amanece, y estáis viendo a un tío absolutamente normal. Es que me parece un tío absolutamente normal.
¿Y por qué no le va a ser, no?
No, el típico tío que... A ver, ¿cómo te explico yo esto? A mí me gustaría tener un primo como tú, por ejemplo.
Bueno, pero eso
está... Irnos de cachondeo, a ver el Atlético de Madrid, con un partido, si es posible, con el Real Madrid. Yo quisiera que gane uno y tú el otro, pero...
Claro,
oye, pero
eso es bonito. Eso es bonito.
O sea,
mi mejor amigo de toda la vida es del Madrid. Y yo le he llevado millones de veces a ver al Atleti. Y de hecho, recordaré siempre además que el día de su cumpleaños le regalé unas entradas para ir a ver al Atlético de Madrid y Real Madrid en el Calderón. Y ganamos 4-0. Y entonces imagínate su cara que
vaya,
le dice...
Vaya disgusto, o sea, que
claro, me dijo... No me vuelvas a regalar esto de cumpleaños. Dice, porque si esto es un regalo de cumpleaños, o sea, no me gusta. O sea, pero, y eso es lo bonito, ¿no? El hecho de, bueno, yo le he intentado durante toda la vida hacerle del Atleti, porque le decía, es imposible que tú seas del Madrid. Digo, pero si tú eres buena gente. Y se enfadaba conmigo.
Qué manía tenemos de convertir a los amigos, a la familia, en otros equipos de fútbol que no son los...
Exactamente.
Oye, Dani, no te he preguntado hasta ahora, y ahora ya como punto final, me encantaría preguntarte cómo va a ser esa gira de conciertos en Bilbao, por ejemplo, en la sala Stage Life el viernes.
Uh-huh.
¿Cómo va a ser el concierto? ¿Qué hay en ese concierto que la gente tiene que saber?
Pues bueno,
¿es eléctrico, es acústico?
Muy eléctrico, sí. Todos estos conciertos que hemos anunciado antes son todos con mi banda, que de hecho ya lo necesitábamos, porque creo que la música está para eso, para ir con un equipo, con ganas de tocar y con ganas de, no sé, de disfrutar de la música. Yo, para mí, la música es compartir, y compartir en general. Compartir con otros compañeros, hacer canciones con ellos, componer canciones con ellos, compartir escenario con mi banda, que son ya mi familia. Entonces, para mí la música es compartir. Y estos conciertos, pues son un adelanto, ¿no? Un adelanto, ¿no? O sea, es como hacer el disco entero. De hecho, me encanta el intentar como que cuando tú vengas al concierto sea como si pusieras el disco y que sonara prácticamente igual, todo lo mismo, que suene exactamente igual, ¿no? Y que la gente diga, pues que parece que no cambia, ¿no? Que no desafina una nota, que aunque luego lógicamente pasan cosas en los conciertos, que eso también es muy bonito, ¿no? Que no sea exactamente
alguna copla que no estaba previsto.
Exacto.
Algún amplificador que se ha metido con un micrófono.
Incluso a raíz de, por ejemplo, de tener también dos discos, pues nosotros hilamos canciones, la gente va viendo en plan de cómo terminamos un tema y vamos, digamos como enlazándola con otra sin parar la canción y ya estamos en otra canción. Ese tipo de cosas me gustan muchísimo, ¿no? Y que la gente se sorprenda en el concierto. Así que bueno, espero que la gente este fin de semana en Bilbao pues lo disfrute, porque encima tenemos dos conciertos.
Dos fechas, cuatro y cinco. viernes y el sábado.
Claro, y esperemos que... Bueno, ya en Bilbao, la gira última antes de la pandemia, lo disfrutamos increíble y yo creo que este concierto va a ser más todavía. Así que...
Ahora, porque eres la última cosa que te pregunto, Dani Fernández, el disco nuevo, este que están viendo los amigos de Twitter, en Desde Cuba Amanece, Entre las dudas y el azar, disco número uno en España, que cuando ha llegado aquí lo primero que me ha dicho ha sido eso, estaba pletórico de fuerzas. Dentro de... ¿Cómo te ves, Dani Fernández, dentro de 20 años?
Pues mira, yo no tengo plan B. Yo siempre he dicho que no tengo plan B. O sea, no sé si tuviera que dejar la música, ¿en qué me tendría que poner a trabajar? Porque es que no, o sea, no tengo una carrera universitaria. Yo desde pequeño aposté todo por la música y entonces no tengo plan B. Entonces, dentro de 20 años me veo cantando. O sea, me veo cantando, me veo haciendo lo que más me gusta, que es esto. No te voy a decir ni siquiera si en recintos más grandes o recintos más pequeños, porque a mí realmente lo que me gusta es cantar, tocar, disfrutar de la música. Y me da igual los recintos, y es la realidad, porque pasé de hacer recintos enormes a volver a coger una guitarra e irme en acústico a salitas de 100 personas. Y me hacían igualmente feliz. Entonces... Dentro de 20 años me gustaría seguir cantando, lógicamente. No sé dónde, ni cuándo, ni cómo, pero me gustaría estar así, o por lo menos enfocado en el mundo de la música, que me gusta mucho, y ayudando a lo mejor a otros artistas, o no sé, a lo mejor estaría en una compañía, en una discográfica, o no lo sé, pero me gustaría estar ligado al mundo de la música.
Tienes una decoración en tu cerebro, tienes el bulbo raquídeo al rojo vivo y el cerebelo, tienes todo funcionando como una auténtica moto. Tienes que elegir una canción para despedir, tuya, que digas, este es el regalo para los oyentes que te han disfrutado muchísimo en esta entrevista, porque Dani Fernández es un tío que vale la pena.
Bueno, a ver, me gusta que me digas eso, pero bueno...
Tú déjame a mí... Que diga cosas buenas.
No,
tío.
No,
que
claro,
para que
claro,
te llamen mamarracho, ya cuando te pelees con alguien ya te lo dirán.
Claro,
conmigo no te tienes que pelear.
A todo el mundo no le caigo bien, eso está claro.
Yo tampoco.
Pero pero bueno, por lo menos yo intento ser buena persona, que eso es lo principal. Hay gente que ni siquiera intenta ser buena persona. Así que...
¿Qué
así
frase? Bien. Hay gente que ni siquiera intenta ser buena persona.
Sí,
y antes ha dicho una frase que me ha encantado. No tengo plan B.
No
qué
tengo.
Bueno, qué frase más buena.
Y de hecho, me has dicho que te dijera una canción para terminar, y es esta que la que te iba a decir. Así que, plan fatal.
Me da por ver que nada te sale.
Adiós, Dani Fernández.
Hasta luego.
Sí, porque el próximo día sabes que vienes con la guitarrita,
exactamente,
¿no?
Exactamente.
Por favor. Y me pegas con ella a la cabeza, ¿vale?
No sé de qué hablar. Estoy tratando.
Desde que amanece apetece.